Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, muchas gracias. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepito, yo no sé ese nombre de Pepito y Lacayo. Joseito.
Gracias, Guajiro. Muy amable. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Santa Clara, provincia de Las Villas.
Bueno, calentando en el bullpen, la cruz de todos nosotros, Orlando El Guajiro Peña.
Después este muchacho no quiere que yo le tire una recta de 98 millas de un por hora y una curva y después mojarla, cuando tiene dos strikes, mojarla. Tú sabes que estábamos tú y yo hablando los días de un
se
juego,
llama Cuban
que
Spitball.
Me preguntaste, ajá, Peña, ¿qué fue eso? Tú sabes que el tipo tiró un tremendo salivazo, ¿no?
Sí, ¿qué fue?
Sí, el pitcher de, ¿cómo se llama? De
tiraba según Tony Taylor y Tony Oliva, el famosísimo Cuban Spitball.
Y según Miñoso.
Y Miñoso también, sí.
Miñoso dice que el único que lo dominaba era el muerto este. Eso es lo que decía. El muerto este porque usaba la bola de salida.
Pero fíjate que... tú sabes que los americanos son inteligentes algunas veces, ¿no? pusieron la regla de que tú no podías estar en la lomita, bajar a la hierba y meterte los dedos en la boca para coger saliva, pero cuando llegaba estaba seco y te daban un leñazo. Y esa regla ya hoy en día, y estoy mirando que los piches se meten el dedo en la boca y no le dicen nada. Pero yo pienso que había en Cuba un tipo, y tú sabes quién es.
Sí, Raúl Sánchez.
Era el artista. ¿Tú sabes lo que hacía? Pues te ponía en tres bolas y dos atrás para tirarte saliva. ¿Quién bate eso, por favor?
Impresionante. Bueno, déjame presentar a Rafael García Toledo, patrullando el jardín derecho, siempre impecablemente bien vestido.
Bueno, oye, Rafael tiene tendencia los jueves y viernes. Parece que la colombiana lo invita a comer jueves y viernes y sale con todos los hierros. Hoy vino con una camisa de Oscar de la Renta.
Dile que
azul
sí,
con rayita. Yo quisiera que ustedes vieran en el cubo, pero la verdad es que no es por televisión el programa.
Bueno, sí, hoy sí.
Una corbata roja normal, no tiene nada. Y un saco negro, un pantalón gris y unos zapaticos negros.
Pon los zapatos encima de la mesa.
Brilloso.
Oye, pon los zapatos encima de la mesa.
Zapaticos son talla 12, mis zapaticos.
Te felicito, Rafael. Pero tú en Fomento estabas así, ¿sí? No.
En Fomento. Yo Fomento era un niño. Okay. Cuando iba a Fomento, iba a estudiar, era un niño.
Okay, damas y caballeros, tenemos un show cargado de deportes.
Bueno,
vamos a hablar.
Ya que estamos hablando de eso, antes del programa teníamos el problema del pelado que le hicieron.
No te metas, estamos hablando, Rafael y
claro,
yo.
¿Quién te peló? Guajiro Peña.
El corte de pelo que le hacen al Guajiro.
Mira, yo te voy a decir
va a una escuela de barbero para que lo corte, le paga $5.
Yo pienso que la revolución ha hecho una cosa mala en Cuba con los barberos. Te voy a decir por qué. Este señor me dijo a mí que él había sido barbero en Cuba, en La Habana, por 16 años. Y le dije a Tony Taylor, me voy a pelar con él. Llegué allí y digo, mira, no me recorte mucho. Pobre hombre, un hombre flaco, delgado, como de 70 años por ahí.
Flaco y delgado, las dos cosas.
Y le dije, déjame tupido. Yo no sé si el idioma en Cuba es distinto ahora que antes. Tupido quiere decir que te deje mucho pelo, ¿verdad?
No. El tipo lo que dijo, déjame tupido, y te tupió y te tumbó la plata. Eso
yo nunca
pasó.
He visto. No me cortó las orejas de milagro. Oye, la cara, mira tú.
Estoy impresionado.
Y después la gracia es que tiene que pagarle 12 pesos. Y le iba a dar 3 de propina. Y le di dos nada más, porque se merecía que no le diera nada. Sinceramente, te digo,
okay, muy bien.
Los barberos de Cuba son Tremendo chapucero.
Bueno, te estafaron, pero esto es un show deportivo. Hoy vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, los últimos contratos. Vamos a hablar del fútbol soccer, arrancó la Copa Oro. Vamos a hablar del Tour de Francia, la competencia ciclista más importante del mundo. Tenemos las acostumbradas secciones de los Sultanes del Swing, Put Me In Coach y también Talking Baseball. Y también una sección olímpica de Rafael García Toledo. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Sí. Danilo, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya tenemos cuatro resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Por eso es que me encantan los miércoles y los jueves, porque ya a estas horas no solamente hay cuatro o cinco finales, sino que otros cuantos partidos que están ya en marcha. Los mellizos de Minnesota derrotaron a los Orioles de Baltimore 5-3, ya eso es final. Los cerveceros de Milwaukee derrotaron al club que dirige el cubano Freddy González 6-5, también resultado final. Acaba de terminar los Tigres del Detroit, y esto le va a gustar a un amigo mío en el Vedado. Acaban de derrotar a los Marineros de Seattle 5-4. Vamos a ver el box dentro del box score.
Y de eso voy a hablar un poquito yo, lo que pasó con el Detroit ayer.
Y los actuales campeones mundiales Gigantes de San Francisco perdieron en casa contra los Mets de Nueva York 4-1. Vamos a ver cómo le fue a los cubanos, a los peloteros cubanos en esa victoria de los Tigres del Detroit. Lo ganó Aníbal Sánchez, el venezolano. Lo perdió Guaype y lo salvó Soria, su número 19. Joenny Céspedes, un imparable en 5 turnos al bate, anotó carrera. Julito Martínez, de 2-1, con una carrera anotada y un boleto negociado, batea 291. Joenny Céspedes batea 291, mira la casualidad. Ok, vamos ahora con José Iglesias, 2 hits en 3 turnos al bate, impulsó carrera, negoció boleto, su promedio 324. Y vamos a ver quién más jugó. No jugó Ávila. Ayer jugó Ávila. Alex Ávila, muchacho de Hialeah.
¿Hoy no jugó Ávila?
Hoy no jugó Ávila.
Jugó 2 juegos seguidos.
Sí, pero hoy no lo pusieron.
Pero hay una noticia, después yo voy a dar lo que pasó con Castellano ayer. Una cosa increíble.
Con Ronio.
Cállate la boca.
Perdón. Muy bien, entonces ya esos son los 4 resultados finales. Ya comenzó en el Templo, Atléticos de Oakland versus Yankees. Ya comenzó en Pittsburgh, los Padres de San Diego versus Piratas. Ya comenzó en Cleveland, Astros de Houston versus Indios. Ya comenzó en Fenway, Marlins de Miami versus Medias Rojas. A las 8, Arizona estará en Texas. A las 8, los Cardenales en Chicago, donde ayer los Cardenales perdieron un doble juego.
Sí, señor.
En Chicago. Eso es lo que pasa todos los días.
Le ganaron los dos.
Los dos juegos bien ganados. Tampa Bay en Kansas City, donde Kansas City ayer le ganó un doble juego a Tampa Bay también. A las 8, Chicago White Sox, como dice Guajiro Peña, en casa versus Azulejos de Toronto. Y a las 8:40, los Rockies de Colorado en casa versus Angelino. A las 10 p.m., los Dodgers de Yasiel Puig en casa versus Filadelfia. Y tenemos que hablar de lo que pasó anoche en la costa del Pacífico. Guajiro Peña.
No, ese es el segmento mío, pero yo quería dar una noticia que es triste. Y tengo que darla porque son cosas que suceden en la vida. El veterano periodista, uno de los más famosos en la historia de Cuba y en Puerto Rico, Julio Martínez, murió. Y su nombre es Julio Ramiro Martínez, a la edad de 91 años. Este señor fue uno de los grandes periodistas, y cuando llegó la revolución entrevistó a Fidel Castro y a Che Guevara y tuvo algún problema en CMQ y tuvo que irse del país y se ubicó en Puerto Rico, donde puso primeramente un programa deportivo al amanecer con Ray García y Felo Ramírez. Este señor después compró una empresa y la hizo una de las empresas más grandes de todos los deportes de los Estados Unidos, boxeo y series mundiales, incluyendo el juego perfecto del año 56 con Felo Ramírez y el juego 3000. Fue narrado por él y Felo Ramírez cuando Clemente lo hizo. Este muchacho era un hombre simpaticísimo, siempre estaba jaraneando, y lo pusieron en el Hall de la Fama del pabellón de Puerto Rico en el año 9. Que descanse en paz. Pero tenía 94 años. Okay. Quiere decir que...
Tú dices elegir 3.000 de Roberto Clemente. Sí. No juego 3.000, elegir 3.000.
Así okay. Que el señor Ramirito Martínez, y tengo una anécdota, fue el secretario viajero de Sugar King cuando empezaron en el 54, y yo tuve la oportunidad de estar ahí en el 57, y le pusimos maní. ¿Por qué le pusimos maní? Porque siempre estaba comiendo maní. Se vestía como Rafael, bien vestido, con un saco y un puñado de un paquete de maní. Y en el avión comiendo maní. Ese era lo único que...
En eso nos diferenciábamos. Yo no me pongo maní en el traje.
No se vestía como tú, pero bueno, un poquito.
Bueno, que, cartas de Cuba.
Que descansen para el señor...
Estamos de acuerdo.
Ramiro Martínez.
Cartas de Cuba nos escribió Aciel, uno de nuestros buenos amigos, que la semana pasada lo estuvimos llamando, Héctor Carrillo, pero no se puso al teléfono. No me ha dicho por qué todavía. Dice, un saludo al team de Alduro y Sin Guantes. Ustedes no saben cuántas veces hay que intentar para que llegue un email o un texto, pero la insistencia al final... Ustedes me van a perdonar, por fin di con ustedes. Pepe, dile al guajiro que mi apellido, Cardoso, viene de judíos portugueses que se asentaron en Camagüey hace más de 100 años.
Claro.
Pero él dijo que eso era un apellido español. Entonces lo están corrigiendo. Sí,
¿es portugués? Sí,
portugués.
Claro, bueno, pues si es portugués, te felicito porque hay un atleta portugués que es el mejor del mundo, Ronaldo Cristiano.
Ah, de eso va a hablar. Oye. Ok. De la pelota empezaré diciéndoles que este año me voy por la Liga Nacional precisamente con los Nacionales de Washington, que espero discuta con los angelinos de Los Ángeles, pues los primeros tienen un picheo envidiable. Y en lo segundo, el bateo especial. Yo hace 2 años adiviné el finalista a los Cardenales y el otro perdió en 6 juegos los Tigres, pero di la Liga Americana como campeona y así sucedió. Un saludo de mi parte para todas las peñas deportivas en Cuba que escuchan el programa y en especial a Florida Camagüey y a Omar Tigres. Y por último, decirle al Guajiro Peña que es un gran scout, pues sabe que Cristiano Ronaldo es el mejor a la Madrid. Así el Cardoso.
Yo te digo una cosa, yo no seguía mucho, pero este chiquito aquí, yo le llamo chiquito a la Callito, estaba hablando mucho, siempre yo lo critico porque le dice fútbol,
todavía
yo
le digo
balompié, para no confundir los que nos oyen aquí, porque hay fútbol americano de los salvajes.
En Cuba todo el mundo sabe lo que...
Pero entonces empecé a buscar y a buscar las anécdotas que escribían del balompié, y apareció el nombre de este muchacho, el señor Ronaldo Cristiano, y lo seguí, y lo vi practicando, lo vi jugando. Digo, este muchacho podía ser un cuarto bate en cualquier béisbol, porque tiene una figura estelar que puede jugar. Lo mismo podía jugar basquetbol. Ahora, yo sé muy bien que Messi, pobrecito, me da pena porque perdió ahora otra vez de nuevo. Es una maña que tiene perder, pero no hay duda. No hay duda que no solamente estos dos. Ha habido muchos grandes en la historia del balompié, pero el Ronaldo Cristiano, cuando tú dices que hay una empresa que dice que quería comprarlo por 500 millones, eso lo dice todo, ¿ok?
Oye, tengo una carta de Justo en Jaruco, que la hablamos brevemente de esto en el juego de béisbol ayer, pero le dije que iba a contestar hoy. Él me pregunta a Justo que si Adrián Beltré es el jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas, debutando en las Grandes Ligas. Yo le contesté, le voy a contestar otra vez hoy porque no todo el mundo oye el juego de béisbol. El jugador más joven de la historia de las Grandes Ligas fue Joe Nuckhold, que debutó con 15 años, 10 meses y 10 días. Él empezó como pitcher con los Cardenales en junio 10 de 1944. Y una anécdota muy interesante. Un scout de los Rojos de Cincinnati fue a ver el padre de este muchacho y vio jugando al hijo y le preguntó, ¿y ese muchacho de quién es? Y le dijo, no, ese es mi hijo. Y al que se interesó el scout fue por el que se interesó fue por el muchacho. Sin embargo, fue firmado por los Cardenales. En los primeros 20 más jóvenes de la historia de las Grandes Ligas no aparece Beltré, que yo le voy a decir cuánto tenía Beltré cuando debutó, pero sí aparecen entre los primeros 20 más jóvenes de las Grandes Ligas dos grandes que están en el Salón de la Fama, que son Jimmy Fox y Mel Ott. los dos empezaron con un poquito más de 15 años. Beltré debutó en junio 24 de 1998 con 19 años. Él fue firmado con 16 y multaron a los Dodgers, pero fue firmado para que estuviera en el campo de entrenamiento, no para que en ligas menores, no para que debutara en Grandes Ligas. En Grandes Ligas tenía 19 años. Pero sí ha puesto unos números desde ese momento tremendo. Beltré tiene 9.000 hasta ayer, 9.407 veces al bate, batea 284 veces por vida, 2.668 hits, 539 tubeyes, 401 jonrón y empujado 1.405 carreras. Y yo hice un programa, en nuestro programa que hacemos Héctor Carrillo y yo en el fin de semana, de los individuos que estaban activos que yo pensaba por cada base que tenían chance de entrar al Salón de la Fama. Y la tercera base puse Adrián Beltré. Así que no importa que sea el más joven, pero es muy probable que Adrián Beltré pueda conseguir, depende de quienes vayan cuando él se retire a la boleta, pueda conseguir que entre en el Salón de la Fama, porque los números que tiene ya son casi de Salón de la Fama. Sí. Y es muy probable que se retire unos números que lo lleven a Cooperstown.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. La gente en Cuba quiere saber qué va a pasar mañana. Yo tengo una bolita de cristal, ¿ok? Pero les puedo decir más o menos lo que va a pasar mañana en el béisbol de las Grandes Ligas y lo que está pasando esta noche. Está pasando esta noche que el cubano-americano Gio González está lanzando en la capital norteamericana contra los Rojos de Cincinnati a favor de los Nacionales. Mañana, 9 de julio, José Fernández, que triunfalmente hizo su primera apertura la semana pasada después de 14 meses estar fuera después de esa reconstrucción del ligamento colateral, bueno, va a lanzar su segunda apertura mañana contra los Rojos de Cincinnati. Mira qué casualidad. El partido es a las 7 p.m. Pero también mañana lanza el japonés Tanaka de los Yankees, que no tiene promedio gran cosa, 4 y 3, a la 1 p.m. contra los Atléticos de Oakland. Y también mañana el rey Félix Hernández, que tiene 10 victorias, 5 reveses, lanza a las 10 p.m. en Seattle contra los Serafines de Anaheim. Para el 10 de julio, el pitcher cubano Odrizamer de Spain, con promedio de 3 y 6, va a lanzar a las 8 p.m. contra los Texas Rangers por los Padres de San Diego. Justin Verlander, que hasta ahora 0 y 2, va a lanzar a las 8 p.m. para los Tigres contra Minnesota. Y Madison Baumgartner lanza también el 10 de julio a las 10 p.m., tiene 8 y 5 para los Gigantes contra los Phillies de Filadelfia. Majiro Peña, ¿algún comentario sobre José Fernández?
No, el caso de los pitches cubanos, este muchacho que está con el San Diego, ha pichado uno de los pitches que más líneas ha pichado, sí, pero no ha tenido suerte.
No, no tiene
suerte. Eso es factor. Y otra, decirle al señor Cardoso que él podía ser scout porque le escogió al equipo de Washington, donde tiene los 5 mejores pitches.
Sí.
Que hay en una rotación en la historia del béisbol.
Y bueno, escogió.
Pero ayer.
Bueno.
Pero, es increíble. Bueno. Tiene 5 que son. El más malo es González. Y tú, Gio González, mira lo que hace. El cubanito.
Tú le estás diciendo a mi socio de Jayalía que es el más malo.
No.
Espérate que te vean en el estadio, como el año pasado, porque que te van a jalar las orejas.
Fíjate, él no ha ganado ningún sayón, pero ahí hay otros pitchers que son un fenómeno. El Cinnamon, este, y el pitcher que cogieron del Detroit, había pichado 27 innings, le habían dado 5 hits.
Sí.
5. Ayer lo cogieron y en 4 innings le dieron un bombardeo, Rafael. Acabaron con él.
Bueno, el día de él.
Pero tiene una efectividad de 2.12, tenía 1.14,
sí,
pero ayer... Otro consejo para Cardoso.
Ajá.
Decirle que Cristiano Ronaldo vino aquí a Miami y se formó un alboroto en la playa, que increíble. La
el
hija
único
mía
fue Guajiro Peña.
Sí, yo no, sí, me di cuenta que era el único.
La hija mía y el esposo fueron para postarle una foto con el,
¿sí?
y la seguridad no dejó entrar a nadie.
No.
Dicen que tenía 40 gente alrededor de los lo tenían cargando. Esas son las cosas que yo no entiendo, porque él podía ir solo personalmente y nadie se metía con él. Pero cuando tú ves que la gente, la seguridad y eso, todo el mundo, ¿tú entiendes? La gente se vuelve loco. Aquí tiene Rafael un recuerdo de Cardoso.
Mira, Cardoso, quiero decir.
Mira lo que dice ahí.
Cardoso con S.
Sí.
Normalmente son apellidos judíos. Cardoso con Z es español. ¿Por qué la diferencia? Con S es un apellido sefardita que viene de Portugal.
Pon atención, Guajiro Peña, aprende algo de Rafael, por favor. Y también tenemos otra carta de Cuba. Joanny Herrera ha escrito, dice: soy miembro de la Peña Michel Fleitas de Vueltas, o sea, la Peña al Duro y sin Guantes. Les escribo gracias a un teléfono que adquirí recientemente. Me dio el número apuntado. Pueden llamar o enviar correos a esta dirección. Siempre los escucho. Saludos a Edemio, a Pepe Carrillo, el Guajiro, Rafael y a todos en general. Pueden leer el correo al aire en vivo. Saludos a todas las peñas deportivas por toda Cuba y gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Espero que se comuniquen conmigo. Mi nombre es Joanny Herrera. No solamente me comuniqué, le dije que iba a leer su carta al aire en vivo esta noche. Y recuerden que esto se repite otra vez mañana por la madrugada a la 1 a.m. Así que el que no puede escuchar este programa, que lo puede escuchar la retransmisión a la 1 de la madrugada. Y ahí está la carta. Muy bien, entonces, José Fernández, mañana con su segunda apertura, desde que regresó. En su primer encuentro, jonroneó, lanzó 6 entradas, lució muy bien, la recta consistentemente de 95-96. Guajiro Peña, tú que lanzaste en las grandes ligas, ¿qué se puede esperar mañana? Le dieron 7 días de reposo.
Sí, bueno, está a propósito.
Sí, claro.
Sí, yo pienso que una de las cosas que el dirigente hizo desde que estaba en Manager Cioso, darle 7 días, porque después de 419 días, más o menos, sin pichar, vino sí, y cuatro, se sacrificó tirando, como dijo Lacayo, 96-97. Él tuvo el factor suerte en ese inning cuando le dieron un bloop entre Siobre, eso le hicieron 2 carreras con un sacrificio después del catcher de San Francisco, pero pichó un juego. Lo grande de eso fue que cuando vino a batear este muchacho que es pitcher, no sé cuántas prácticas que tuvo, yo estoy seguro que tuvo muy poquitas prácticas de bateo, y sin embargo ha dado un batazo que se parecía a Stanton, que la metió a los 400 pies de línea. Yo pienso que hay un Dios siempre y el factor suerte determina mucho. Podía haber sido que lo hubieran explotado, porque aquí explotan a cualquiera. Este juego, el segundo, ya va a estar más calmado. Él empezó tirando el 97, el primer lanzamiento fue strike, después empezó, tuvo un problemita ahí tirando, y cuando empezó a tirar el slider, que es uno de los picheos mejor que tiene él en su repertorio, pichó bastante bien. Yo pienso que fue bastante bien, porque ese combate necesitado hacer eso, la confianza lo tiene ahí y de él se espera mucho. Y yo estaba hablando con Rafael Aracía, que porque le ofrecieron 35 millones de dólares y no lo firmaron. ¿Cómo se llama el agente de él?
Scott Boras.
Ok, dijo que no, porque este muchacho, cuando sea agente libre o arbitraje, va a ganar 100 millones de dólares. Vamos a ver lo que pasa.
Desde el punto de vista, si no se hubiera lesionado, yo creo que estaba haciendo lo correcto. Ahora, el problema es que tú no sabes lo que puede pasar, como ya vimos. Y entonces tú piensas que, de acuerdo con lo que tú dices, que creen en Dios, ¿tú crees que el jonrón fue de inspiración divina?
Pero otra cosa que quería decirle a los fanáticos, que él está ganando 561 mil dólares solamente. Oigan eso, solamente. Hoy en día eso. Sí, y entonces entraron 39 mil personas, pagaron.
Correcto.
Que tú lo dijiste, pero ¿cuánto entraron sin pagar? Porque estaban regalando tickets, dicen que regalaron como 5 mil. Yo estaba hablando con Tani Pérez, que es uno de los ayudantes del equipo, y dice: Peña, había 40 mil fanáticos. Quiere decir que la presencia de él le hace falta.
Correcto.
Al equipo.
Así
lo
es.
Apoyaron y todo el mundo tenía una foto de él, y a él no le hace falta nada porque está haciendo un comercial ahí.
No, está haciendo varios comerciales. Él está ganando mucho más dinero por fuera que jugando.
Exactamente.
Eso es lo que tiene, porque es un individuo que evidentemente el muchacho es un muchacho muy extrovertido, que es simpático. Naturalmente tiene que administrarse.
Cae bien donde quiera.
Sí, tiene que administrarse, porque de aquí a un tiempo va a empezar a caer pesado.
Y con 23 añitos, ¡ay, mi madre!
Sí. Bueno, el caso es que él tiene una en este momento una simpatía muy buena. Lo que pasa es que se está vendiendo demasiado, vamos a decir. El individuo sale en toda parte, lo entrevistan en todos lados y en un momento que ya apesta, ¿okay? Eso pasa siempre. Entonces él tiene que buscarse un agente, si no lo tiene, que lo administre, ¿ok? Y que salga en los comerciales y ahí va a ganar más dinero que lo que gana jugando pelota.
Música, maestro. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Para hablar de un poquitico de baloncesto. Bueno, lo que tenemos son contratos, contratos y contratos. La semana pasada yo dije los 10 agentes libres del basquetbol más cotizados. Y de esos la mayoría ya lo han firmado. En la lista mía el número 2 que estaba era Marc Gasol. Y Marc Gasol pues llegó a un acuerdo con los Grizzlies de Memphis por 5 años, un contrato de 110 millones de dólares. Eso que está sonando son truenos. Es que Guajiro Peña se pasa trujando un periódico ahí y se oye así.
Sí, la verdad es que entonces, falta de respeto.
Exactamente. Los micrófonos estos que son muy buenos, pues captan todo ese ruido. Gasol se reunió con equipos como los Lakers de Los Ángeles, los Knicks y los Bucks de Milwaukee, que querían el servicio del catalán. Pero decidió quedarse con los Grizzlies. Guajiro, yo veo eso después, Guajiro. Oye, no puedo estar hablando de esto y viendo un periódico. Gasol ganó en el año 2013 el jugador defensivo de la liga, de la conferencia. Otro agente, y más importante, que era el número uno en la lista mía, LaMarcus Aldridge, firmó con San Antonio. Estuvo hablando con todo el mundo, se reunió con el Miami Heat. Después se supo que lo que había hablado Pat Riley con él de Miami Heat no era de firmarlo, porque Miami Heat no tiene dinero ya en la nómina para firmar un individuo como LaMarcus Aldridge, sino que convencerlo que firmara por un año nada más para que viniera para Miami el año que viene, cuando el tope salarial sube y podía caber ahí. Aldridge tiene 29 años de edad y fue la segunda selección del draft del año 2006. Los Chicago Bulls fue el equipo que como dice Guajiro, lo drafteó en el año 2006. Un conocido nuestro de aquí de Miami, José Juan Barea, el puertorriqueño, firmó con Dallas después de haber estado hablando con el Heat de venir como un, vamos a decir, suplente de El Armador, porque él estudió toda la secundaria aquí y estuvo aquí en el college. Firmó un contrato de 2 años por 5.6 millones de dólares con los Mavericks de Dallas. Se queda con ellos, él jugó con ellos antes. Pero estuvo un tiempito también con el Heat aquí. Pero claro, se ha criado aquí en Miami y quería venir para acá. Y es puertorriqueño, y aquí es donde está el ambiente puertorriqueño. Pero vaya, los 5 millones y pico lo convencieron, sí, de que se quedara allá.
La verdad que
sí. Otro veterano que ha firmado, firmó con los Soles de Phoenix, fue el centro Tyson Chandler por 4 años, 52 millones de dólares. Ese también lo tenía en la lista de 10. Barea, por cierto, no estaba en mi lista de 10, pero lo puse porque lo conocemos, puertorriqueño, etcétera. Los Reyes de Sacramento firmaron a un individuo que es uno de los mejores armadores que ha habido últimamente, pero es una de las personas más complicadas, vamos a llamar, que es Rajon Rondo. Lo firmó por 1 año el equipo de Sacramento. Se supone que la cantidad fue por 9.5 millones de dólares. Y este hombre pues firmó con los Mavericks de Dallas, y simplemente los Mavericks de Dallas se cansaron de él. Estaba jugando bien, pero se cansaron del individuo, que es tan problemático, que lo tanto problema, que dijeron que se había lesionado y que iba a descansar por la temporada, y lo botaron. Entonces dijeron, no lo queremos más, ni que venga aquí ni de visita. Esa fue la realidad. Por cierto, el equipo de los Reyes de Sacramento también firmó un poquitico antes de Rajon Rondo a Marco Bellinelli, el italiano, por 19 millones de dólares por 3 años. Esa es la cosa. Y por último, entre la gente que firmaron, Paul Millsap regresa a los Halcones de Atlanta con un contrato de 3 años y 59 millones de dólares. Y mi lista de 10 agentes libres se me ha agotado, porque todos han firmado.
Mira, tú qué casualidad.
Así que esta gente pues se han llevado todo eso.
Yo tengo una pregunta para Rafael, como siempre, rápidamente la callo. Rafael, yo te estaba preguntando que si Gasol valía 110 millones de dólares, me dijiste que sí, que es tremendo. Ahora bien.
Bueno, todo es comparativo, perdona, todo es comparativo. Entonces,
¿por cuatro años?
Por cinco años. Hay jugadores que le han pagado más que él, que no son él. Él es un tremendo jugador defensivo y anota bastante, y le queda todavía bastante gasolina en el tanque a Gasol. Este es el menor de los dos hermanos. El hermano Pau Gasol
es el muy menor bueno. ¿O mayor?
El menor.
Sí.
Y, pero está en mejores condiciones físicas del hermano, que ya está en sus últimos años jugando con Chicago, Pau Gasol, que fue muy bueno también.
¿Y esta noticia?
¿Cuál es la noticia? LeBron. Bueno, yo lo que veo es el titular, pero no sé a qué se refieren ahí. Dice que están detrás la escuela de San Antonio y LeBron, detrás de la misma cosa, no sé de qué se refieren aquí, la verdad es esta. Me imagino que quieran contratar a David West, que estuvo con el equipo de Indiana hasta hace poco.
Que jugó con LeBron ya anteriormente, dice la noticia, ¿no?
Es muy probable, si jugó con los Cavaliers en la época que estaba anterior LeBron. Es muy bueno. Este hombre ha dado mucho dolor de cabeza al Miami Heat en la final.
Muy
bueno,
bien.
Eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Imagino, estás al aire en vivo.
Estamos en el aire, estamos volando ya.
Sí.
¿A qué hora salió el avión? Pero bueno, el juego de estrellas está en la esquina. Y quería mencionar algunas cositas que han sucedido en el juego de estrellas. En el año 41, por primera vez en la historia, dos hermanos juegan y meten jonrones en el juego de estrellas. DiMaggio y DiMaggio. Increíble eso, ¿verdad? Uno con el Yankee y el otro con el Boston.
Don DiMaggio es que está con el Boston.
Pero eso son noticias que ahora quería mencionarles, que los cubanos, hay cinco cubanos que hay. Y deja de decirle a Cardoso que oiga esta noticia. Ayer jugaron el distrito de Detroit, y decirle a Omar que no tenga problema, porque el equipo de Detroit va a ser un equipo ganador en la segunda vuelta. Hoy volvió a ganar. Ayer los cuatro cubanos que participaron, cinco cubanos, batearon 11 hits,
sí,
entre los cinco. Y entre ellos, uno que no había estado bateando, y él dijo, si el señor Cabrera, el mejor pelotero de Grandes Ligas, bateando, específicamente bateando en Grandes Ligas por 5 o 6 años, lo perdimos, yo voy a coger la batuta. Castellano, que estaba bateando 2.40, metió de 5-4 y empujó 4 y anotó 3. Quiere decir que ese equipo, Omar, tranquilo, tranquilo, porque después de eso, ¿cómo se llama el pitcher que se lastimó, que lo operaron, que pichó el primer juego y fue mejor pitcher, que le dieron 190 millones de dólares?
Verlander. Sí.
Ese tipo va a ganar 12 juegos después del Juego de Estrellas. ¿Qué te parece?
Ok, perfecto.
Ese es el semántico mío. Felicidades para el Juego de Estrellas, que lo vamos a narrar, sí, aquí nosotros.
Sí.
¿Lo vas a narrar tú?
No, todos nosotros. A propósito, ya le mandé a Cuba a más de 200 personas las alineaciones y todos los peloteros que van a participar en el clásico Juego de las Estrellas. Así que ya, si han recibido esta información, por favor, pásensela a otras personas vía un mensaje de texto. Así que muchas gracias. Y a continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield.
Bueno, recuerden que Béisbol de las Grandes Ligas este sábado a las 4 de la tarde, los Medias Blancas de Chicago versus Cachorritos de Chicago, juego Interliga a las 4 p.m. por Radio Martí. El domingo a las 8 de la noche, los Cardenales de San Luis versus Piratas de Pittsburgh a las 8 p.m. y luego el martes, por supuesto, el clásico Juego de las Estrellas a las 7 y media de la noche, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Y de ahí usted y yo vamos a hablar y Rafael y Edemio va a estar con nosotros.
Sí.
Ok, vamos a hablar de algunas cositas que sí. Guajiro sabe de Juego Estrella.
Una que otra.
Y quién han sido los latinos que mejor han disfrutado un Juego Estrella, ok.
Anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba, los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 7-2. El ganador fue Billingsley y lo perdió Anderson. Y en ese partido jugaron varios cubanos. Yasiel Puig, un hit en 4 turnos al bate, está bateando 282, y vino también a batear Yasmani Grandal, impulsó 2 carreras, la botó, tuvo 2 imparables, su jonrón número 14 y la carrera impulsada número 35 y 36. Por supuesto que vamos a ver a Yasmani Grandal en el juego, en el partido de las estrellas. Es uno de 2 peloteros nacidos en Cuba que va a participar en ese juego. El otro, Aroldis Chapman. Julito Martínez también va a representar. Ah, no, José Iglesias también fue incluido como infielder de la Liga Americana. Felicidades para él. José Iglesias.
No, es el líder de los bateadores.
Pues sí, pero
es el tercero.
Pero ya ves.
Como si era el que más batea es él.
Pero no lo eligieron por mayor cantidad de votos.
Claro, porque son un fanático.
No. ¿Cómo que no? Se fue elegido para ser el titular. Iglesias es el titular.
No.
¿Sí?
Bueno, vamos a ver. Nadie. Todavía están contando los votos. Así que, bueno, también. Anoche también estábamos hablando del desempeño de los peloteros cubanos. Anoche, y ya les dije lo que pasó en el partido de Filadelfia y los Dodgers. Los Gigantes habían derrotado a los Mets, aunque hoy ya los Mets le dieron vuelta a ese partido. Querían un resumen completo o más o menos completo de lo que pasó anoche la gente en Cuba. Y mañana, que es jueves, les vamos a dar el desempeño de todos los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero, muy bien, dígame, Rafael.
Perdón, el Alcides Escobar de los Reales de Kansas City es el titular, no Iglesias.
Sí, es lo que yo pensaba. Okay. Pero no quería, tú sabes.
No, llevarla contra el Guajiro.
Pues, al aire en vivo.
No, y además está molesto por el pelado que le hicieron. Entonces no es capaz de cualquier cosa.
Una pregunta para ustedes dos. Estaba directo a Rafael y a ti, le callo.
¿Ah, sí?
Es que hay 3 designados en la Liga Americana que han tenido tremenda temporada, incluyendo al señor Alex Rodríguez. Pero, hay un pero grande. Solamente en un pueblo, una ciudad grandísima, la manzana del mundo, hay 20 millones y votaron nada más que 3 millones por él. Por señor, en Kansas City, un pueblecito chiquitico que tiene vecindades grandes por ahí, 10 o 12 pueblecitos, pero votaron por el señor Kendry Morales por 8 millones para que fuera el designado. También votaron por un combat de un pelotero que ha sido una figura estelar, se lastimó y se partió el tobillo y cogió un contrato de 250 millones de dólares con el equipo de Detroit y pasó para Texas. Está teniendo un combat. Dicen Frinder ese, es increíble. Y oiga lo que dice el señor Alex Rodríguez. Estoy decepcionado porque no me escogieron para el Juego de Estrellas. Pero bueno, pienso que hay otros que han tenido buena. Pero sigo diciendo que todavía no me han perdonado completamente por los problemas que yo tuve.
Estoy de acuerdo, 100%.
¿Y es culpa de él?
Claro que es culpa de él.
Pero aparte de todo, los números de Alex Rodríguez no se pueden comparar a los de Springfield ni a los de Kendrick Morales.
Ni al de Morales. Morales, por cierto, ayer empujó la número 56.
Ok, y el Juego de las Estrellas no es un problema hereditario. Tú no lo heredas, tú no te lo ganas. Tiene que ser, bueno, en realidad yo no estoy de acuerdo cómo votan, pero es por votación.
Y dice también, estoy dichoso, mira lo que dice él. Estoy dichoso porque el Prince Fielder lo seleccionaron. Y entonces el periodista le preguntó y él dijo que si él creía que lo habían perdonado. Y él dice, no quiero hacer comentarios.
Yo tengo la respuesta a eso. No lo han perdonado.
No, pero no es eso, es que no tiene récord para ir al Juego de las Estrellas. Vamos a estar claro.
Pero es que aunque lo tuviera, no está perdonado.
Aunque lo tuviera, pero no los tiene. No han perdonado ni tiene récord.
Cada vez que juega fuera de los de Nueva York, lo abuchea a toda la gente.
Claro.
Exactamente. Y los fanáticos son los que votan, y los fanáticos no lo eligieron. Y yo pienso, donde hay 20 millones que solamente votaron nada más que 3 millones por él.
Y además, te voy a decir
no lo seleccionaron porque está haciendo una temporada buena y haciendo ganar a los Yankees.
Y desde ahora te lo aseguro, cuando se retire a los 4 años, 5 años, no está en el Hall de la Fama.
Bueno, vamos a ver.
Te vas a acordar de mí dentro de 10 años. Muy bien. A continuación, noticias del ciclismo internacional.
Dentro de 10 años, Guajiro no se acuerda de nadie.
Thursday. Hoy la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a Francia y es la primera vez que la competencia comenzó y terminó en suelo francés. Hasta ahora había comenzado en Bélgica, terminado en Luxemburgo, comenzado en Luxemburgo, terminando en Holanda, Bélgica, Bélgica, Francia, pero ahora no. Estamos ya en Francia para quedarnos hasta que estemos en España la próxima semana. Okay. Hoy el ganador fue el alemán. Ah, primero quiero decirles que la carrera de hoy fue de Arras hasta Amiens. 190 kilómetros de relieve totalmente plano. ¿Ok? 190, eso no es mucho, porque el alemán que la ganó hoy, André Grapiel, 4 horas y 39 segundos para ganar la quinta etapa, aunque la camiseta amarilla como puntero general la sigue vistiendo otro alemán, Tony Martin, pero con una cómoda ventaja de solamente 12 segundos sobre el británico Chris Froome, y una ventaja de 25 segundos sobre el norteamericano TJ Van Garderer. Así que mañana la sexta etapa, que va a ser desde Abbeville hasta Le Havre, 192 kilómetros también de relieve primordialmente plano. No vamos a entrar a las montañas hasta el 11 de julio, donde los ciclistas van a comenzar a escalar picos de 2.000 metros de altura.
Sí, claro, está en un salpe. Por cierto, que Amiens, que tiene una de las 4 catedrales góticas mejores de Francia.
Ah, sí. Mira qué interesante.
Amiens, Chartres, Notre Dame y Reims.
Me estaba aprendiendo algo. Sí, muchas gracias, Guajiro. Recuerden que el Tour de Francia son 21 etapas, 3.359 kilómetros, 2.087 millas, 2 cordilleras montañosas. Se celebra del 4 al 26 de julio y esta es la edición número 102 de la Vuelta Ciclista a Francia.
¿Y tú dijiste 2.000 metros?
Sí. Ah, no, comenzando
¿cuántos
ahí?
Pies son esos, los 2.000 metros?
Bueno, yo como soy hispano, a mí me gusta hablar en metros.
Son 6.000,
pero los ciclistas,
6.000 y pico pies.
Pero no,
un metro tiene 3 pies.
Pero en Francia son metros. Y escalan hasta 3.000 metros en una bicicleta. Muy bien, a continuación, ahora nos vamos con noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Anoche arrancó en Dallas, Texas, la Copa Oro de la CONCACAF, el torneo más importante de esta región. Están participando 12 selecciones nacionales divididas en 3 grupos de 4. De esos 12, 8 avanzan a la segunda ronda. Anoche Panamá empató contra Haití 1-1 y luego el país anfitrión en Dallas. Estados Unidos derrotó a Honduras 2-1 para llevarse los 3 puntos. Esta noche Costa Rica se enfrenta a Jamaica en Carson, California, y El Salvador se enfrenta a Canadá también en Carson, California. Y mañana, en el Soldier Field de Chicago, Trinidad y Tobago versus Guatemala a las 7 y luego México versus Cuba a las 9:30.
¿Y Costa Rica, el tuyo, y tú hablas, y con quién vas a jugar?
¿Cómo que con quién? Con los profesionales.
¿Pero quién
los
es mismos el contrario? Del ¿quién es el contrario?
Va a jugar, te lo dije, contra Jamaica. Ahora, estos son los grupos. Las 3 potencias, Estados Unidos, Costa Rica y México, son cabeza de serie. En el grupo A está Costa Rica, Haití, Honduras y Panamá. En el grupo B, Costa Rica, El Salvador, Canadá y Jamaica. Y en el grupo C, México, Trinidad y Tobago, Cuba y Guatemala. Así que muy importante sacar puntos, porque recuerden que 8 de estos 12 avanzan a la segunda ronda de la Copa Oro CONCACAF, un torneo que paga millones de dólares en premios y ganancias. Muy bien, a continuación, noticias olímpicas con Rafael García Toledo.
Bueno, lo más importante de esta semana va a ser el inicio de los Juegos Panamericanos, que van a celebrarse en Toronto, Canadá. Eso es el 10 de junio, el viernes comienza. La ceremonia inaugural será ese día, la cita de los Panamericanos, que va a tener 36 disciplinas distintas deportivas. Y además de anunciarse eso, pues va a ser el desfile de las delegaciones de 41 países que participan en los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos, por cierto, déjeme decirle que son los segundos Juegos más grandes del mundo después de los Juegos Olímpicos de verano, más importantes que los Juegos Olímpicos de invierno. Y esos son los Juegos de todos que más medallas se dan, porque tienen más deportes que nadie. Naturalmente, aunque tienen menos participantes, menos países que los Juegos Olímpicos, sí tienen más deportes y se reparten más premios y más medallas. Y están dando, pues, lo que llaman el relevo de la antorcha panamericana. Está el lunes, por cierto, viajó por vía acuática en los lagos, en esquí acuático. Y cuando llegue a tierra firme, pues la va a recibir un jugador de los Raptors de Toronto, el equipo de básquetbol, Jamal Magliore. Ese va a ser el individuo que va a recibir la antorcha en este momento. Es la tercera vez que los Panamericanos se hacen en Canadá. Las dos primeras veces se hicieron en el centro del país, en Winnipeg. Nosotros asistimos, fue en el 60 y pico la primera, la otra fue en el 99, nosotros asistimos. Cuando eso estábamos tratando de traer los Panamericanos para aquí, para Miami, yo era el chairman del comité, traer los Panamericanos, y era miembro del Comité Olímpico de Estados Unidos en ese momento. Y bajamos a Winnipeg. Y una cosa interesante, porque cuando uno va invitado por un comité olímpico de un país, te preguntan qué tú quieres hacer, te invitan a distintas cosas. Y yo lo que pedí, estando en Winnipeg, hay que ver el tamaño que tiene Canadá, que yo quería ver un juego de los Azulejos de Toronto, porque nunca había estado en este estadio donde precisamente se van a hacer los Panamericanos, que era el Sky Dome y que ahora se llama el Rogers Center. Y no solo volé a Toronto, sino que me dieron un tour completo, me subí arriba del techo, arriba donde cuando eso era uno de los pocos estadios que se abría y se cerraba el techo, y tenía un sistema que solamente se usó porque es muy caro, pero es el mejor de todos. Hoy estaba hablando con Pepe Lagallo eso de ese techo, y van a tener ahora los Juegos Panamericanos en Toronto, ¿ok? El Canadá ha tenido Juegos de invierno, Olímpicos de invierno en Calgary, los ha tenido en Vancouver, y ha tenido Juegos de verano en el año 76 en Montreal, que fueron mis primeros Juegos Olímpicos, el primero que asistí. Pero los canadienses son tremendamente organizados, y yo les auguro que esto posiblemente sean los mejores Juegos de la historia, porque Toronto es una señora ciudad con un sistema de transporte buenísimo, y la gente son tremendamente amables, educados y muy buenos organizadores. Así que ya saben, estos panamericanos los vamos a estar reseñando desde la semana que viene, día por día, lo que está pasando. Okay, así que la sesión olímpica va a ser panamericana en las próximas dos semanas, contando qué está pasando con los panamericanos.
Me parece muy bien. Vamos a tener un resumen diario de, por supuesto, hasta el momento, de cómo van las medallas y en los Juegos Panamericanos, si hay algunos récords. Los récords mundiales son aparte de los récords panamericanos, así como los olímpicos también son aparte de los récords.
Y puede haber récords que sean panamericanos y al mismo tiempo sea un récord mundial, porque haya roto toda la calle.
Tenemos el juego el sábado, que es interesante. Correcto. Así porque las Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago, sí, se van a enfrentar en Interleague.
Sí, ya lo he dicho.
El sábado. Sí. Y entonces, el domingo, los Cardenales de San Luis y los Piratas de Pittsburgh.
Sí, ya. Qué fenómeno. Ya lo he dicho. Muy bien, música maestro, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando El Guajiro Peña,
Rafael García Toledo,
Pepe Lacayo. Se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.